Es importante que todos estén listos porque va a ser muy importante su aportación.
¿Cuál rosa?
Ah,
¿tenía esta rosa?
Sí, yo. ¿Cuál chiste?
¿Y esta rosa?
Sí,
sí.
¿Sí se escucha el
sistema? Sí, ahí. ¿Sí me escuchan? Con la señal acordada.
Marcos.
¿Y quieres que haga así? No, está bien, no está robado. Muy bien, pues buenas noches. Hoy nos tocó leer y estudiar un poco acerca de, en el capítulo 16 de Jeremías, juicio de Jehová contra Judá. Vamos a hacer la misma dinámica, me siguen en la lectura y vamos a ir aportando lo que vayamos entendiendo, ¿no? Bueno, capítulo 16, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así lo ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, todos ellos dirán, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro? ¿Qué hemos cometido en contra de Jehová, nuestro Dios? Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis con cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo el monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré el doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Bueno, ese es del versículo 1 al versículo 21. Le comentaba a Aaron antes, bueno, cuando llegué, y antes de que pues todos estuviéramos en contacto, que me puse a hacer una especie de resumen, ¿no? A marcar los versículos que fueran más importantes para mí o que llamaran mucho mi atención. Y le digo que terminé subrayando o marcando todos los versículos. Entonces, pues es muy complejo, y más porque, bueno, para mí esto es nuevo. Pero por ahí me llamaron la atención y así en resumen algunos versículos que me gustaría compartirles. Además, por ahí con nombre y apellido, pues Aarón me hizo el favor de mandarme a el comentario de un comentarista. Y también resulta interesante. Pero bueno, vayamos por pasos. Por ejemplo, por ahí en el versículo 2 al 4, Dios es muy, muy, ¿cómo se llama? Pues sí, muy tajante en su, en sus, pues, ¿cómo decirlo? Sí, en sus, sí, o sea, sabe lo que pasaría. Por ejemplo, por ahí en el comentarista decía que Jeremías tenía como acto simbólico no tener hijos ni esposa, obviamente, y lo hacía porque él ya sabía acerca del juicio que Dios tendría en manos de su pueblo, un pueblo que obviamente pues resultó ser sordo ante el llamado que Dios le hizo, ¿no? Y bueno, pues cometieron un sinfín de, por así decirlo, atrocidades. No sé si estoy usando la palabra correcta, pero Jeremías hace caso, cosa que no hicieron los demás, y él pues obviamente no tiene ni siquiera los hijos, y no tiene ni siquiera una esposa o alguien que lo ayude a poder salir avante de lo que Dios le pedía, ¿no? Que aparte de enseñar o inculcarle al pueblo, a la gente del pueblo, pues Jeremías resultó ser solo, literalmente. Y bueno, en el versículo 2 al 4, así en resumidas cuentas, por ahí nos habla de enfermedades, por ahí nos hablan de hijos que no tendrán cabida. ¿Por qué? Porque Dios ya no quería una población de la población que estaba infestada de malos prejuicios o de malas actitudes o de malos acciones, ¿no? Entonces, por eso es que él hace ese llamado y Jeremías lo acata en buena manera. También por ahí del 5 al 9, en el comentarista hacía referencia a que en ese entonces era muy normal que los judíos o la gente del pueblo se casara, tuviera hijos a partir de los 20 años. Inclusive por ahí leí, si mal no recuerdo, que los rabinos, sí. Bueno, los rabinos, pronunciaron una maldición en contra de quien se negara a formar familia o a casarse a partir de los 20 años. Entonces, si no hacías eso, como que eras, además de mal visto, pues una manera de estar maldecido, ¿no? Por parte de ellos. Entonces, pues bueno, aquí nos dice que pues no habrá misericordia ni piedades en contra de la gente que esté a favor de esa maldición y de esas palabras que ellos usaban. Eran como costumbres, me imagino yo. Eran como tradiciones o costumbres. Pero bueno, ya sabrían lo que venía, ¿no? Inconscientemente, pues ya tendría... O sea, esto ya estaba como que escrito, ¿no? Ellos ya lo sabían, pero seguían como que en su rollo, en su cotorreo. Y no lo acataban, no lo veían venir. O sea, pensaban que no era algo... que fuera a pasar. Entonces, por ahí también me llama mucho la atención. Bueno, ya la palabra plañirán, creo que ya la habíamos visto. Es de aquella gente que, pues, como los contratistas, ¿no? Subcontratados para llorar. En los lamentos o en los...
Funerales.
En los funerales, sí. Hacían, pues, parte de... Y también esto era muy común y muy normal que llevaran este tipo de gente a hacer este tipo de acciones en casa de alguien que había muerto. Pero el comentarista hacía referencia de que ya no habría, cuando pasara esto del juicio, ya no habría quien llorara por los muertos de quienes mueran. ¿Por qué? Porque habría tantos muertos que no habría quien les llorara. O sea, simplemente la gente que muriera, ya no iba a haber quien le llorara ni quien la lamentara. La gente que sobreviviera era gente que iba a salir por su propio pie de la tierra. Porque así lo dijo Dios. Entonces... Pues bueno, ya de comer y de beber y de fiestas y todo eso, pues ya está de más decirlo, de que no había cabida. Por ahí en el versículo 10 y 11, así algo un poquito resumido. Aún así la gente pregunta por qué había juicio sobre su tierra. Y es que ellos pensaban que hacían bien escuchando a falsos profetas, quienes minimizaron. El comentarista decía una palabra que era muy diferente a la que yo usé. Decía que eran cómodos, o sea, como que estaban en una zona de confort, escuchando a los falsos profetas decir lo que ellos decían, ¿no? O sea, no se inmutaban en escuchar a alguien más, sino simplemente tener la comodidad de seguir a dioses con un criterio muy diferente al que realmente era. Entonces, esos falsos profetas los hacían creer cosas que no eran correctas, y cuando Dios realmente les hizo ver lo que estaba mal, pues ya era muy, muy tarde y ellos ya estaban literalmente... pues muy infestados, ¿no? No sé si también está usando la palabra.
Contaminados.
Sí, contaminados. Y bueno, en el versículo 12, también ahí llama mi atención, que el pueblo estaba lleno de hijos, de padres que ya habían cometido pecados en el pasado y no aprendieron de juicios anteriores. Ahí sí, no sé si nos puede ayudar alguien que realmente sepa, porque yo sí me quedé pensando qué juicios pasaron, que vivieron los padres, que no aprendieron en su cabeza. Obviamente no hubo como que una, pues, ¿cómo decirlo? No hubo como una enseñanza, pues. No aprendieron nada de los juicios anteriores. Y ahora que venía el juicio en donde estaban sus hijos, pues obviamente iba a pasar lo mismo. Y pues unos iban a vivir, otros iban a morir, pero no sabemos quiénes, ¿verdad? Entonces, habría que ver cuáles fueron esos juicios que pasaron sus papás. Y que como comentaba ahorita, los hijos de los padres ya no los quería Dios en su tierra, ya no quería que siguieran naciendo o siguieran surgiendo hijos de esos hijos, porque ellos tendrían las mismas actitudes, las mismas enseñanzas, por así decirlo. Entonces, pues ya no era como que, por así decirlo también, negocio, ¿no? Para poder seguir en tierra, pues, santa. Entonces, bueno, eso es en cuestión. La verdad, hay mucha tela de dónde cortar. Y bueno, ahorita vamos viendo, ¿no? Del 13 al 15, así también vagamente y superficialmente, como un medio resumen, Dios no dejaría que ningún pecador quedara en su tierra y lo echaría a una tierra a donde ellos y sus padres pudieran estar idolatrando a falsos dioses. Ahí en la palabra echar la usa el comentarista, pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla de, bueno, usa otra palabra, perdón. Usa otra palabra y usa la palabra.
Arrojar.
Sí. ¿En cuál está? 13. Sí, ya. Dice arrojar, sí. Dice, por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Entonces, el comentarista usa la palabra echar como literal deshacerse. O, sí, deshacerse de aquí en este caso hablando de la gente, del pueblo, ¿no? Y aquí pues dice, os arrojaré de esta tierra. Entonces como que se conjugan diferentes palabras, pero, y con diferente significado a lo mejor que pudiera ser, pero viene siendo, me imagino yo, que lo mismo en cuestión a desechar o apartar a la gente que no está como que bien recibida en el pueblo de Dios. Entonces, no sé si hasta ahí vaya bien, alguna duda, pregunta.
Ah,
preguntas al final. Entonces, bueno, yo no creo que poder las contestar, ¿eh? Pero igual las podemos hacer como lluvia de ideas. Bueno, del 16 al 18, no habría quien pueda esconderse, pues Dios mandará a quien sea necesario para sacarlo de su tierra, esto para una restauración total. Creo que el juicio va desencadenado a la restauración, ¿no? Por ahí yo traigo algo que también decía el comentarista que me pareció muy, muy acertado. Dice él, Dios retiraba violentamente a su pueblo para que la tierra pudiera ser sanada y la nación purificada. Entonces, pues es como que una especie de conclusión, por así decirlo, en cuestión a que era lo que él quería y era lo que el pueblo necesitaba. sanar y purificar a la nación, sanar a la tierra y purificar a la nación. Y bueno, ya, ya para terminar, no sé si vaya muy rápido o vaya muy lento, pero igual ahorita lo
extendemos.
Sí, lo hacemos más extenso. O hágale así, ¿verdad? Con la señal de córtale.
Estudié un versículo.
Con este.
Bueno, pues las malas prácticas del pueblo y la desobediencia, la idolatría o la creencia en falsos dioses y todos aquellos pecados que estaban sujetos a ensuciar lo que quería Dios para el pueblo, sería exterminado. Esa es una conclusión de su servidor, ¿no? Por algunos lapsos de los versículos que leí. Y yo creo que eso era lo que él quería. Tanto así lo dijo el comentarista en sanar y purificar. Yo siento que quería restaurar y exterminar. Y bueno. Okay. Déjenme ver qué más tengo, ¿eh? Ya en el versículo 20, 21. Por ahí ya se me hizo la aclaración, pero sí llamaba mi atención. Que, bueno, del 19 al 21, habla Jeremías pidiendo fortaleza y fuerza y hablando con Dios, ¿no? Y después Dios contesta y contesta como el Dios de los ejércitos que es, ¿no? Contesta con mucha imponencia. ¿Sí está bien la palabra?
Sí.
Con mucha imponencia, con mucho, como dijo Natalia, muy tajante en quién es, por qué lo hace y cómo lo hace. Y eso es lo que a mí más me resultó interesante en cuestión a la lectura. Yo sé que hay mucho que escudriñar. Pero, bueno, pues soy un simple mortal. Entonces, si tienen alguien que aportar algo, opinar algo, no sé si con la señal adecuada podamos allí hacerlos participar.
Sobre eso mismo que estabas comentando del 13, me parece interesante que la palabra esa que usa de arrojar, haciendo así como recordando en otra ocasión donde echa al hombre de algo que les había dado por pecado, que puede regresar hasta Génesis. En Génesis echa al hombre de Jardín de Edén. Pero algo que es muy interesante ahí es que la palabra misma de
arrojar o de echar al hombre tiene un significado diferente, porque aquí literalmente es la misma palabra que usa cuando se refiere a alguien aventando una jabalina, y de hecho esa misma palabra la usa cuando dice que y lanzó la lanza o algo así, o sea, literalmente estaba agarrando al pueblo, fierro, o sea, no te quiero. Y en el caso de Génesis, la palabra que usa es más como lo dirigió fuera. O sea, así como que déjate, enseño la salida. Vete. Sí, entonces, sí es algo interesante ver como el grado de no es simplemente un, como consecuencia, ya no vas a tener esta tierra. Pobrecito. Sí, no, o sea, es así como algo muy, muy fuerte, o sea, literalmente así como que ya no te quiero en la casa, vete por favor. Es un sobres, fierro. Entonces, eso me parece que es pone en perspectiva, pone dando buena perspectiva.
¿Alguien más en el Zoom si quieren agregar algo o si tienen preguntas?
Yo solo quería comentar bueno, dos cosas. En el 5 dice, porque has hecho Jehová, no entres en casa de luto ni vayas a bueno, tres puntos importantes que llaman mi atención, que dice que va a quitar mi paz, mi misericordia y mis piedades. Esas tres cosas llaman mi atención, lo que Dios iba a hacer ya al pueblo, ¿verdad? Y en el 18, creo que ya hemos visto esa parte donde dice, pero primero pagaré el doble de su iniquidad y su pecado porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Creo que ya no lo había dicho, pero se me olvidó. ¿Quién es mi heredad? ¿Qué?
Es Judá. Judá, el pueblo.
Ah, ok. Porque dice, llenaron mi heredad. Sí, ok. Gracias.
¿Alguien más que quiera comentar o preguntar algo?
Nomás una cosa.
Nomás una cosa pequeña.
Yo quiero nada más agregar que a pesar de toda esta palabra de juicio y todo, Dios también está dando una palabra de aliento, de ánimo, diciendo que nos va a regresar de esta cautividad. Y esto en el versículo 15 es muy interesante porque al final del día siempre Dios nos da una oportunidad de volver a Él. Siempre Él está allí en esta disposición, quisiera decir yo, aun cuando nosotros nos equivocamos, ¿no? Entonces, tenemos que buscar esa reconciliación con Dios. Y a mí me llamó la atención esto en particular, de todo este pasaje, esta palabra. Esa sería mi aportación.
Sí, creo que es relevante, como compartió Iván, que fue su conclusión personal muy acertada, y como dice mi papá, el juicio no es el destino final, el juicio es una parte, el destino final es purificar, como bien repitió Iván varias veces, el propósito de Dios es limpiar a su pueblo, es purificar a su pueblo. Y lo dice ahí en el 15 que lee mi papá, y lo dice en el 21. Por tanto, de aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Entonces, el juicio no es el destino final, no es Dios enojado desechándolos. Órale, ahí se ven. No, es, ustedes decidieron esto, órale pues, ahí van, y los voy a aventar. Pero el destino final es, van a volver a mí, sabiendo quién soy yo, ¿sí? Entonces, creo que eso es importante, como lo comentan ahorita, ¿no?
Sí, o sea, yo diría, en realidad el juicio es el trato de Dios, como decía Iván, para purificarlos y, ya purificados, restaurarlos, ¿sí?
Sí, y creo que este último versículo, el versículo 21, es un buen cierre, que dice, por tanto he aquí, les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Como decía mi papá, al final de cuentas, hay una promesa después del juicio, o sea, aunque vaya a pasar todo esto, aunque se vayan a esparcir, dice que va a cambiar, que ya no va a lavarse como el que hizo subir a Israel de Egipto, sino que va a cambiar a como el que regresó a Israel a la tierra, ¿sí? Entonces, pues yo creo que este 21 está condensando eso mismo. Les voy a enseñar que yo soy Jehová. Sí, básicamente, pero ya, o sea, ya en vez de hacer como, ay, los liberé de ese pueblito allá, ya se van a esparcir, se van a ir por todo el mundo y voy a regresarlos. No sé si tienen algún otro comentario.
Sí, sí.
¿Alguna duda?
Yo me quedo con la parte donde dice, ciertamente, de aquí el pueblo está hablando y dice, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Pues, de verdad que eso es algo que ahorita anhela mi corazón, que las almas en verdad puedan reconocer que las enseñanzas que han recibido de sus padres, de generación en generación, nada de eso es lo que Dios quiere de nosotros, sino que lo conozcamos en verdad, en su palabra. Y esta parte aquí en el 19 a mí me alienta tremendamente en mi corazón, porque ciertamente es por lo que yo clamo, y bastante pidiendo al Señor, ¿verdad?, que puedan ellos discernir y entender que ya no debemos de guiarnos por las enseñanzas que recibimos por generaciones, y aunque los papás no los hayan enseñado, sino que debemos de fiarnos de su palabra, de lo que Él manda en eso. Y me alienta porque aquí está el pueblo reconociendo, ¿verdad? Dice, ciertamente, mentira poseyeron nuestros padres. Entonces, pues, eso estoy en espera, ¿verdad?, de seguir viendo esas maravillas y milagros, que el Señor siga obrando, abriendo los entendimientos de las almas, volviéndolos sencillas su camino, y a la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Y pues con eso me quedo yo, con esa esperanza de seguir viendo cómo va el Espíritu Santo trayendo almas a su camino. Gloria a Dios. Gracias.
En ese versículo 19 es Jeremías expresando esa oración a Dios, ¿sí? Y bueno, como profeta, pues está diciendo algo que al final iba a acontecer, ¿verdad? También esa parte que iba a acontecer, de que ellos iban a reconocer toda esa mentira. Algo que yo quiero comentar, que pregunta Iván, no sé si, pero hablando de los juicios que Dios ya había, y que ya había aplicado a su pueblo, recordemos que estamos aquí en la época de los reyes, pero antes de los reyes fueron los jueces, y ahí hubo juicios. O sea, recordemos que el pueblo pecaba, venía un juicio.
Era el mismo pueblo.
Sí, era el mismo pueblo. El mismo pueblo, venía un juicio, levantaba Dios un juez para liberarlos de ese juicio, ¿sí? Y vivían un tiempo bien, otra vez volvieron a caer en el pecado, otra vez. O sea, era algo cíclico. Eso fue antes de los reyes. Entonces, aquí está diciendo Dios, hablando, pues desde que salieron de la tierra de Egipto y se establecieron en la tierra que Dios les entregó, el pueblo tuvo esta dinámica, este comportamiento, sí, repetidamente. Entonces, es lo que Dios está hablando.
Sí, ahí hace referencia que la palabra padres se refiere a todo el árbol genealógico hacia arriba.
Sí.
O sea, no a tu padre directo, sino puede ser tu padre, abuelo, tatarabuelo, papá, papá, papá. Sí, padre. Padres son todos los que están arriba de ti, ajá, genealógicamente.
Ajá. Ajá. Y bueno, eso es lo que yo quería comentar. No sé.
¿Alguien más que quiera comentar algo o que tenga alguna duda? También aquí de los que están sentados aquí.
No, pues a mí me llamó la atención desde que lo leí en uno. O sea, donde... ¿Sí es el uno, no?
El dos,
donde le dice que...
El dos. No, toma la palabra así, mujer.
Ándale, ¿cómo sabes? Bueno, ese. El de no tomarás para ti, mujer, ni tendrás hijos, ni hijas. O sea, ¿cómo? Pues Dios se lo estaba prohibiendo de manera directa. Y en capítulos desde antes vemos cómo Jeremías se duele por la situación que está pasando, le pide a Dios una y otra vez por ellos, y luego se pone él en medio, y luego se quita, y luego Dios todavía le pide esto, y aún así pues Jeremías, o sea, se mantiene firme y obedece a lo que Dios le está indicando que haga, ¿no? Y pues muchas veces, pues la verdad a mí sí se me hizo así como que muy
duro.
Muy duro. Pero porque muchas veces queremos como que Dios nos use, cumplir el propósito de Dios, pero pues que estamos dispuestos, ¿no? A aceptar, que estamos dispuestos a dejar, y a veces es complicado, pero pues aquí... por medio de Jeremías, pues estamos viendo que no es Y pues no nada más de Jeremías, ¿no? Sino también de muchos más que Dios usa. Pues al final es eso, o sea, todos dejaron algo, o a todos les costó, todos se murieron. Bueno, este es un final, no fue como que tan bonito, o sea, hablando en lo terrenal, ¿no? O sea, no les fue chido, pero Dios estaba...
Pero es interesante, porque tú y yo creemos que porque hacemos lo que Dios dice, vamos a tener bendición, y bendición creemos... Creemos que la bendición es lo que yo considero bueno, lo que yo considero, o sea, me cae un millón de pesos, ¡ah, qué bendición, brother! ¡No, qué bendición sota! O sea, me poncha el carro y ¡no, porque a mí, Dios, no manches! O sea, tú mides la bendición en lo que tú consideras que es bendición. Pero si vemos a Jeremías, como dice Francis, obedeciendo, o sea, Jeremías está obedeciendo, está sufriendo ya de entrada y luego Dios todavía llega y le dice, no te vas a casar. Sí, entonces Jeremías pudo haber dicho otra vez, ¿no? No manches, pues, ¿qué tipo de bendición es esta? O sea, pero sin embargo, eso es lo que hemos platicado muchas veces. Lo que has platicado muchas veces. Hay algo eterno que vale la pena, aún dejando todo lo que está aquí. Y es lo que Pablo dice, ¿no? Para mí el vivir es Cristo. O sea, lo más importante mientras yo estoy aquí vivo es Cristo. Él es lo más importante, no importa lo que tenga que dejar. Y morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Pues porque mi esperanza está en que lo voy a ver cuando me muera, o cuando venga, lo que suceda primero, ¿no? Entonces creo que eso es algo relevante de hacer notar. No porque hacemos lo que Dios nos dice, nos va a ir bien en lo que nosotros entendemos que es bien, ¿sí? Pablo murió asesinado por Nerón, Pedro murió asesinado por Nerón, Esteban. Cristo murió crucificado, Esteban murió apedreado, o sea, y todos estaban haciendo lo que Dios les dijo, ¿sí? Entonces, exacto, pero yo te aseguro que como Esteban, cuando dice que estaba muriendo y él vio el cielo abriéndose, seguramente todos tuvieron ese mismo tipo de experiencia, no de tener una visión al final, sino de decir, hice lo que tenía que hacer, terminé mi carrera, ahora voy a lo que sigue, que era lo que estuve esperando toda mi vida, ¿sí? Y pues qué bendición más grande que llegar a ese punto, ¿no? De poder estar así con Cristo y dejar de batallar con este mundo y su sufrimiento y esta carne pecaminosa. Entonces, esa es nuestra esperanza.
Sí, hay un libro que creo, no me acuerdo muy bien del título, pero creo que se llama El Hombre de las Estrellas, y es el testimonio de un hermano en Cristo en China. Pues en China hace tiempo atrás, ahorita pues supongo que sí hay persecución, pero este hombre es perseguido por el gobierno de China, lo ponen preso, lo torturan, o sea, es pues algo como lo que vemos de Pablo en la Biblia, o peor todavía, porque Pablo era ciudadano romano y de alguna manera pues había ese que detenía a las leyes, a los que aplicaban las leyes, pero él no, y él escribe este libro dando testimonio de cómo el gozo del Señor estaba en su corazón aún cuando está siendo latigado, está siendo torturado. El Señor llena su corazón de gozo, ¿sí? Y pues al final es esto que dice Aarón precisamente, o sea, sí, estoy... En la carne puede ser algo muy, muy feo, muy grotesco, pero en el espíritu él estaba lleno, estaba en ese gozo, estaba en esa seguridad, ¿sí? Y bueno, él sigue sirviendo al Señor, yo creo que todavía. ¿Sí? Y él lo que pide ahí en ese libro, que es su testimonio, él pide oración. Pide que nosotros acá de este lado, que tenemos tanta libertad, que podemos hablar de Cristo, que podemos llevar el Evangelio, que estemos orando por todos aquellos en otros países donde son perseguidos y torturados, y bueno, hasta asesinados.
Muy bien, entonces, si ya no hay comentarios ni preguntas, damos por terminada la reunión de hoy. Sigue Jeremías 17, ahí está el calendario, y le toca a mi tía Dora. Para el próximo lunes le toca a la tía Dora Jeremías 17.
Sí, vamos.
Vamos. Sí, Jeremías 17, por favor. Para la próxima reunión, perdón por si no me oigo, sigue Jeremías 17 y le toca a mi tía Dora.
No se oye.
No me oye.
No, ya de tener apagada.
No, sí lo tiene prendido. ¿Me oye, tía?
No.
Bueno, ahorita le mandamos el anuncio por WhatsApp. Por WhatsApp, ahorita se lo mandamos. Ok, entonces, nos vemos con ustedes el próximo lunes. ¿Sí? Esperamos que puedan asistir ya. Acuérdense, hay que leer la lección. El domingo es el último día para mandar la tarea. Mándensela al asesor. Ahorita les mando a quién le tocó cada quien. ¿Va? Entonces nos vemos el próximo lunes con el foro de Dios.
Que gracias. Descansen.
Nos vemos.
Dios les bendiga. Bye. Cookies, Gerardo. Silvina. Dios los bendiga.
Bye.
Bye.
Ahora, ¿cómo me echarlo de aquí?